Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a hacer un programa totalmente distinto a los más recientes, totalmente distinto. Y voy a decirles por qué. Pero antes quiero acusar recibo de varias cartas. Leodanis, Yoleisi, Osneris y Moraima, gracias por su correo. Nos alegra mucho que les haya interesado y gustado la serie sobre la Brigada 2506 y Manuel Artime. Al final de estos saludos, yo voy a leer el poema que me han pedido que vuelva a leer, de manera que si desean grabarlo, como me han dicho que quieren hacerlo, ténganlo todo listo, ¿vale? Amigo Félix, qué admirable la actitud de ese joven llamado Christopher. Aquí tengo su correo ante mí. Qué admirable esa actitud. Pero nos preocupa su futuro. No puede dejar de preocuparnos. Es importante que él, que ese joven y sus padres sopesen las consecuencias de su actitud y que, dentro de lo posible, sin traicionar sus principios, sean prudentes. Sean prudentes. Un joven cubano, amante de su familia y amante de su país, no debe ser víctima temprana del fanatismo y de la vileza de otros cubanos. Cuídenlo, cuiden a ese joven. Amigo Jesús, como creo haberle dicho ayer, no hemos encontrado los poemas de Manuel Artime en la red. Lo siento. Ojalá que en algún momento usted pueda tener acceso a esos poemas. Y aquí tengo, amigos, un correo de Niveri que nos recuerda por qué a ciertos cubanos les resulta tan difícil olvidar algunos episodios de nuestra historia reciente y olvidar la aberración de algunas de las aventuras emprendidas por el difunto caudillo cubano, un hombre ávido de una gloria que siempre buscó a costa de sus compatriotas. Escuchen ustedes lo que nos dice Niveri en este correo. Amigos del alma, recibí contesta de ustedes y me puse muy contenta. ¿De veras que el corazón se le parte a uno cuando tiene que recordar esas historias tristes? Es un dolor tan grande que jamás, jamás se borra. Yo quisiera, dice Niveri, yo quisiera tener a mi hermano, aunque sea en una silla de ruedas, aunque tengamos que comer boniato sancochado. Imagínate que mis 15 se iban a celebrar cuando mi hermano llegara. Teníamos de todo guardado y lo que recibimos fue la mala noticia. Mi madre sufre y llora a diario, está pasando 20 necesidades y nadie se le acerca a regalarle ni una duralgina. Mi hermano tenía 24 años nada más. Nosotros la ayudamos, pero no podemos siempre porque todos estamos luchando por lo mismo y la situación económica está dura, dura. Bueno, amigos, besos y abrazos. Pronto les volveré a escribir. Yo tengo que decirles a ustedes, señoras y señores, que Gianni Berry nos había escrito una carta igualmente desoladora, donde, entre otras cosas, nos decía las siguientes. Les comentaré algo que ustedes no saben. El hermano que más yo quería me lo mataron en Angola, en el año 83, en la batalla de Kangamba. Yo no puedo leer cartas como estas, amigos. Yo no puedo leer cartas como estas sin que me gane una mezcla de indignación rayana en la ira, y sin que me gane también una profunda tristeza. Leodanis, Yoleisi, Osneris y Moraima. Este es el poema de Manuel Artime que ustedes querían que yo volviera a leer, ¿verdad? La rastra. El poema dice lo siguiente. Enmudezcan clarines, toquen requiem, campanas, y que se quiebren todos los violines, y se llene de noche la mañana, y se vuelvan desiertos los jardines. Ya la rastra salió para La Habana, y su marcha es pausada, y hasta casi aburrida. Mírala, humanidad civilizada, que esa rastra que va por avenidas, con las puertas herméticas cerradas, va llena de cadáveres con vida. Cállense ya, tambores. Toquen duelo trompetas. 160 viven los horrores de aquella rastra trágica repleta, y hay 17 heridos en temblores para hacer la agonía más completa. Mira, mundo cristiano, cultura occidental, se hacen sangre a sí mismos con las manos, la beben para así su sed calmar, y hay sudor, y hay heridas, y hay gusanos. Mírales las paredes arañar. En su agonía final, escucha Dios sus ruegos. Vinieron a la patria a liberar y van desnudos, destrozados, ciegos. Calla ya la sonrisa criminal del verdugo Cienfuegos. Mundo civilizado, aprende la lección. Escucha bien los gritos angustiados de los que no temieron el cañón. 9 de ellos murieron asfixiados, 9 flores heroicas de Girón. No descanses inerte, cultura occidental, hombre insensible, empieza a estremecerte, que el comunismo allí empezó a temblar cuando de aquella rastra de la muerte se oyó cantar el himno nacional. Es José María Vitier interpretando su composición Fugado y Son. Como les decía hace unos minutos, hoy vamos a hacer un programa totalmente distinto a los más recientes. Mañana se celebra el Día Internacional de la Tierra y tanto Mara, que va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa, como yo, queremos unirnos a esta celebración, porque nos parece tan necesaria como hermosa. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero propósito de esta festividad? ¿Cuándo y por qué se instituyó? ¿Por qué digo que, además de hermosa, es una celebración necesaria? Bueno, déjenme leerles lo que dice esta enciclopedia digital. El Día de la Tierra se celebra en muchos países cada 22 de abril. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord Nelson, instituyó esta celebración para crear una conciencia común de los problemas de la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre, tal y como lo hicieron distintas culturas a lo largo de la historia, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres que la habitamos. Hasta aquí la nota que ofrece esta enciclopedia, amigos. No cabe duda que la Tierra, con T mayúscula, la Tierra es nuestro hogar, ¿verdad? Y también, en un sentido metafórico, es nuestra madre, porque además de nacer en ella, vivimos de ella. La Tierra nos sustenta. Pero tampoco cabe duda de que puede ser una madre caprichosa, una madre imprevisible y, tengo que decirlo, hasta violenta y a veces cruel. Lo digo pensando en algunas de sus manifestaciones más extremas, ¿no? Por ejemplo, las avalanchas, la erupción de los volcanes, los terremotos. No en vano, amigos que me escuchan, los hombres le han temido a la Tierra y más de una civilización ansiosa de halagarla le ha dado tratamiento de diosa. Recuerden que los antiguos griegos la llamaban Gea y los romanos tenían a Ceres, la diosa de la agricultura, de las cosechas y de la fecundidad. Pero si un pueblo moderno ha sostenido una intensa relación con la tierra, ese pueblo ha sido el pueblo chileno. Y quien dice el pueblo chileno dice algunos de sus mayores poetas, entre ellos Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Uno lee a estos poetas y tiene la impresión de que se sienten hechos de tierra. No de polvo necesariamente, ¿no?, sino de tierra y de una tierra fértil. Escuchen ustedes estos versos de Pablo Neruda. Tierra. La primavera se elabora en mi sangre. Siento, como si fuera árbol, territorio, cumplirse en mí los ciclos de la tierra. Agua, viento y aroma fabrican mi camisa. En mi pecho, terrones que allí olvidó el otoño comienzan a moverse. Salgo y silbo en la lluvia, germina el fuego en mis manos y entonces enarbolo una bandera verde que me sale del alma. Soy semilla, follaje, encino que madura, y entonces todo el día, toda la noche, canto. Esto lo dice Pablo Neruda, se siente él mismo tierra. La primavera, miren qué bello eso, la primavera se elabora en mi sangre. Siento como si yo fuera árbol, territorio, cumplirse en mí los ciclos de la tierra. Es decir, que Neruda sentía como las distintas estaciones del año pasaban por él. Agua, viento y aroma fabrican mi camisa. Miren qué bello eso. En mi pecho, terrones que allí olvidó el otoño comienzan a moverse. Es como si Neruda contuviera tierra y estuviera hecho de tierra. En determinado momento, los terrones de que está hecho comienzan a moverse. Salgo y silbo en la lluvia. Y entonces, enarbolo una bandera verde que me sale del alma. ¡Qué bello eso! Todos hemos visto a las plantas retoñar, sobre todo en primavera, ¿verdad? Y este hombre dice, después de llegar a la conclusión de que está hecho de tierra, dice que después de las lluvias, enarbola una bandera verde que le sale del alma. Soy semilla, follaje, dice, y entonces todo el día, toda la noche canto. Pero Neruda se dirige también a la fertilidad de la tierra y le dice algo más, amigos. Escuchen, no puedo describirte, ven a mí. Fertilízame, dame sabor de fruto cada día, dame la secreta tenacidad de las raíces y deja que mi canto caiga en la tierra y suban en cada primavera las palabras. ¡Cuánta belleza! Que este hombre le diga a la fertilidad de la tierra, no puedo describirte, ven a mí, fertilízame. ¿Por qué? Porque él está hecho de tierra. Dame sabor de fruto cada día. Este hombre quiere saber como una fruta. Dame la secreta tenacidad de las raíces. Las raíces son tercas, ¿verdad? Pero esa terquedad se explaya debajo de la tierra. Dame la secreta tenacidad de las raíces y deja que mi canto caiga en la tierra y suban en cada primavera las palabras. Así como a los árboles les nacen hojas, flores, frutos, Neruda quiere que a él, cada primavera, le salgan las palabras. Escuchen, amigos, esta canción ecuatoriana. Escuchen bien la letra de esta canción.
Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí de una vasija de barro.
flor de tiempo, amores y desengaños.
Amigos, son Homero y Drobo y Los Reales interpretando una canción titulada Vasija de Barro. Vasija de Barro. ¿Ustedes escucharon bien la letra de esta canción? Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. ¡Qué belleza, ¿verdad? Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Me parece una canción preciosa, preciosa. Hoy estamos sumándonos, como ya saben, al acontecimiento del día. ¿Y cuál es el acontecimiento del día? Bueno, la celebración mañana del Día de la Tierra. Y estamos haciéndolo a través de Chile. Es decir, a través de gente que ha sostenido una intensa relación con su geografía. De gente minera. De gente minera. De gente que ha pasado mucho tiempo debajo de la tierra. Dentro de la tierra. Yo tengo que decirles que entre los poemas de Gabriela Mistral, una escritora, por cierto, que estuvo muy ligada a Cuba, hay un poema titulado A la Tierra. Un poema donde esta gran, gran escritora hispanoamericana se dirige a un niño indio y le dice, entre otras cosas, lo siguiente. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Si oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra, si oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega, rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan, se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer la selva, se oyen sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas. Todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena, y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando yo muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella, y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. ¡Qué belleza, amigos! ¡Cuántas cosas hermosas! Dice Gabriela Mistral en este poema, donde se dirige a un niño de su país, pero a un niño indio. Si estás cansado, le dice, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Está diciéndole a ese niño indio que sostenga una relación estrecha con su madre, con su madre la tierra. ¿Por qué? Porque se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan, se oyen mugir los animales, se oye el hacha comer, miren ese verbo, se oye el hacha comer la selva. Todo lo toma, dice Gabriela, todo lo carga el lomo santo de la tierra. Lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Es cierto, la tierra da vueltas y vueltas por el universo, con todos nosotros encima, y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, y esto es lo más bello del poema, ¿no? Cuando yo muera, no llores, hijo, pecho a pecho ponte con ella. Es decir, Gabriela le pide a ese niñito que se abrace a la tierra. Y si sujetas los alientos, es decir, si dejas de respirar, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega. Y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Precioso.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro.
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado.
Amigos, es un grupo excelente de cantantes latinoamericanos interpretando Gracias a la vida de Violeta Parra. James Russell Lowell, un escritor norteamericano del siglo XIX, decía lo siguiente: los humanos no saben lo que poseen en la tierra. Debe de ser porque la mayoría no ha tenido ocasión de abandonarla y de regresar después a ella. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Mara. Espérenos.
Ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martín. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 8 de la noche el emocionante partido entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 8 p.m., Washington versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com, las 24 horas del día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop en el exitazo del futuro, lo nuevecito de Mr. 305 Worldwide Pepo. A contacto directo nos escribe Marolito desde Camagüey, y en el flashback recordamos un éxito de Lady Gaga de hace 8 años.
Hey, hey, this is Lady Gaga.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo.
Es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Se me agota, miel está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Es mi amor que en ti espera.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Alex Campos interpretando una canción cuyo título siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? El sonido del silencio. ¡Qué hermoso título! El sonido del silencio. Y luego van a ver por qué he querido iniciar esta segunda parte con un fragmento de esta canción. Quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra operadora, y a... nuestra productora Patricia está protestando, y a Juan Pendaz, nuestro, bueno, operador, gracias. Juan dice que a él no le importa que a él le digan cualquier cosa. Gracias, gracias a los dos. Señoras y señores, yo quiero anunciarles también, antes de darle la bienvenida a Mara, que el lunes A partir del lunes voy a ofrecerles una serie muy especial de programas. De veras, es muy especial y muy distinta a todo lo que hemos hecho anteriormente aquí en Entre Nosotros. De manera que si pueden, no se pierdan este espacio la próxima semana, porque quizás a lo largo de toda esa semana vayamos a estar hablando de lo mismo. Un tema realmente distinto y apasionante. Pero bueno, Mara ya está con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás?
Bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Yo muy bien. Y ahora contigo, mejor.
Ay, muchas gracias. Qué amable, qué amable.
Mara, es una pena. En serio ahora, es una pena que mucha gente no se detenga a veces un instante a pensar en la Tierra con T mayúscula, ¿no?
Ay, sí.
No se detenga a pensar en la maravilla de esta esfera, de esta bola que da vueltas y vueltas como un trompo alrededor del Sol.
Así es, Orlando. Y es una pena, una vergüenza que mucha gente no la cuide, uh-huh. que no se percata de lo importante que es para la humanidad protegerla de sí misma, de la humanidad. Protegerla de la humanidad, sí. que a veces yo creo que se comporta como si la Tierra no fuera su hogar.
Su único hogar.
Por seguro.
Su único hogar por ahora en el universo, ¿no?
Efectivamente, y la gente piensa que desde cosas tan grandes como algunos de los métodos empleados para obtener combustibles fósiles Ajá. y talar un árbol, cosas tan más pequeñas como talar un árbol, echar basura a un río o matar un venado, un elefante, solamente por el gusto de matar, de exhibir unos cuernos o un colmillo en sus casas, no es atentar contra la Tierra, uh-huh. pero sí es atentar contra ella hacer estas cosas.
Claro, de manera que es importante que todos, adultos, jóvenes, niños, nos sensibilicemos, amigos, a la necesidad de cuidar este paraíso en el que vivimos y donde los animales más dañinos, hay que decirlo, somos nosotros.
Efectivamente.
Somos nosotros.
No tenemos depredadores, los únicos.
Qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, Mara, ¿de qué vas a hablarnos?
Pues mira, Orlando, quiero hablar en primer lugar acerca de dos noticias que salieron esta semana, donde hablan de los beneficios que nos ofrece alguna que otra variedad de animales y hasta de bacterias.
¿De bacterias? ¿Así?
Te voy a contar.
A ver.
Mira, en primer lugar, esta investigación está en pañales, quiero uh-huh. decir, pero se ha comprobado por investigadores que están comenzando a estudiar cómo una fuente potencial de nuevos fármacos antimicrobianos uh-huh. puede ser la secreción de las ranas.
¿La secreción de las ranas?
Efectivamente. Cuando la rana se ve asustada, su piel genera un tipo de secreción. Secreción son unos péptidos, que es un tipo de molécula, de defensa del huésped. Mm. Todos nosotros tenemos ese tipo de secreción, de esos péptidos que nos cuidan, nos protegen de diferentes cosas y enfermedades. Pues resulta que en la India, en el sur de la India, se ha descubierto a una ranita, a una rana que tiene el tamaño más o menos de... tiene muchos colores y tiene el tamaño de una pelota de tenis.
Ajá.
Y esta rana tiene un tipo de péptido, de molécula, que fue capaz de neutralizar no solo bacterias, sino de protegerlas, no solo a ellas, sino a nosotros, también nos puede proteger de docenas de cepas del virus de la gripe.
Ah, mira qué interesante.
Tú sabes que la gripe puede convertirse en una enfermedad fatal,
sí,
sobre
sé.
Todo para las personas que tienen su sistema inmunológico deprimido.
Bajo, efectivamente.
O para las personas ya muy adultas, ancianas, que también les pasa lo mismo. Pues este tipo de rana produce esta secreción que se ha denominado urumin. Y esa secreción puede combatir diferentes, ya te digo, hasta varias docenas de, no solamente bacterias, sino los virus, de muchos tipos de virus de influenza que en el humano pueden hasta matar. Todavía esta investigación está en pañales, pero se está buscando la forma de utilizar este nuevo descubrimiento que nos da, nos ofrece, nos regala este tipo de rana india.
¿Qué cosa tan curiosa?
A nosotros los seres humanos.
¿Qué cosa tan curiosa?
Otro tipo de investigación que se está llevando a cabo es en contra del Zika. Sabemos que el Zika, que es un virus de la familia del dengue, este tipo de virus últimamente ha sido de mucha cobertura de noticiosa, porque entre los daños que ofrece a las mujeres embarazadas es que los niños nazcan con microcefalia.
Ajá.
Los hemos visto por televisión. Aquí mismo en Miami ha habido áreas que se ha confirmado que hay muchos mosquitos que transmiten este virus, el virus del Zika. Y ha habido un gran revuelo porque ha habido barrios enteros que se han cerrado a los turistas.
Así es.
Y a las mujeres embarazadas se le ha dicho que no visiten esos lugares aquí en el sur de la Florida, porque pueden contraer el virus y sus bebés pueden nacer con el virus del Zika y estos terribles daños cerebrales con los que nacen los niños cuyas madres han contraído el Zika. Es horrible ver estos bebés que hemos visto a varios con las cabecitas pequeñas, con el que tienen el cerebro más pequeño, lo que se llama microcefalia.
Así es.
Que es el cerebro muy pequeño.
Ajá.
Tú los has visto también
televisión. Claro, por la televisión.
Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues se ha descubierto que a los mosquitos machos se le puede inocular una bacteria que es inocua para los humanos, pero esta bacteria que se le inocula a estos mosquitos machos, cuando estos mosquitos machos se juntan con las hembras, que tú sabes que los mosquitos machos no pican, las que pican son las,
hembras.
Sí. Somos las malas de la película siempre, las femeninas. Pues cuando estos mosquitos machos que están inoculados con este tipo de bacteria se mezclan, se ligan con los mosquitos hembra de ese tipo que lleva consigo el virus del Zika, las hembras ponen huevos que ni eclosionan ni nacen. O sea que las hacen estériles.
Ajá.
Entonces, en esta semana que pasó, más de 20.000 mosquitos machos inoculados con esta bacteria fueron echados a volar en los cayos de la Florida.
¿De veras?
En un cayo en particular, sí. En un cayo, vinieron de Kentucky, que ahí está la compañía que está haciendo estos estudios. Y los liberaron en los cayos porque es un sitio que está también muy pantanoso y prevalecían los mosquitos que llevaban el Zika, el virus del Zika. Entonces se supone, se están haciendo estas investigaciones para ver si este mosquito funciona, haciendo a las hembras con las que se aparee, las hace estériles. Y de esta manera, pues, las hembras no se reproducen y poco a poco se van a ir exterminando estas hembras de este tipo que se llama Aedes aegypti, es un nombre muy raro, pero es el tipo de mosquito que lleva con ellos.
El virus del Zika.
El virus del Zika.
¡Qué maravilla! Entonces, simple y llanamente, liberaron a esos...
A esos 20.000.
20.000 mosquitos vacunados, entre comillas.
Sí, vacunados con una bacteria. Fíjate
una
qué
bacteria,
cosa más
sí,
rara.
Sí.
Porque esa bacteria hace que las hembras con las que se apareen, pues sean estériles, se hagan estériles.
Qué interesante, qué interesante.
Así que me parece que es maravilloso. Esa bacteria ni es esa bacteria con las que se inoculan, ni es potencialmente
peligrosa.
Peligrosa para los humanos, ni es tampoco, ni los mosquitos van a picar porque son machos. Los mosquitos machos no pican. Solamente sirven para aparearse con las hembras y producir más mosquitos.
Oye, ese callo donde soltaron esos mosquitos, ¿es alguno de los que tú y yo hemos atravesado cuando hemos ido a Cayo Hueso?
Está un poquito más al norte de Cayo Hueso. O sea que últimamente no hemos estado llegando tan abajo.
¿Pero hay que atravesarlo o no sabes? Si
no,
hay que
no, está más abajo. Está en Stock Island, que está a 130 millas al sureste de Miami.
Comprendo.
Y está mucho más cerca de Miami que de nosotros. Perdón, mucho más cerca de Cayo Hueso que de nosotros. Así que no vamos a ser picados por ningún mosquito de estos que son estériles.
Claro, claro.
Sí. Y entonces la tercera noticia, que me parece una noticia maravillosa.
A ver.
Es una noticia que nos dice que hay un rastreador de sonido. Déjame empezar por hablar de un lugar.
Esto que vas a decir tiene que ver, claro, con la canción que yo puse, porque tú
efectivamente, con la canción que pusiste.
Tú me anunciaste que ibas a hablar del sonido y del silencio, y entonces pues buscamos esa canción
por
titulada
eso.
Así.
Y también me acordé de la canción esa que se llama Sound of Silence. Una preciosa canción americana. Pero bueno, la selva Ho americana se encuentra en la península Olímpica en el estado de Washington. El estado de Washington en Estados Unidos no tiene nada que ver con el Washington Distrito Federal, claro, que es donde está la sede de gobierno. Uh-huh. El estado de Washington está completamente al oeste, en los Estados Unidos al oeste.
Y muy arriba.
Muy arriba, pegado al Canadá.
Pegado al Canadá, muy arriba.
Pegado al Canadá. Y es uno de los únicos bosques tropicales de los Estados Unidos. Mira tú qué simpático.
Un bosque tropical tan al norte, sí.
Efectivamente. Es un bosque que está protegido contra la explotación comercial. O sea que está protegido por el gobierno. No se puede talar árboles. Y es un, volvemos a lo mismo, sabemos que en muchos lugares de Hispanoamérica y hasta de Estados Unidos y de todo el mundo, en Cuba se ha hecho la tala de enormes bosques, se han talado los bosques estos para
exportar y exportar madera a veces.
Exportar madera, claro. Y a la misma vez hacer lugar para crecer, para cultivar pastos para ganados. Es una cosa terrible porque estamos perdiendo una biodiversidad enorme.
Claro.
No solamente en el aspecto de plantas, sino también en el aspecto de animales, en el aspecto...
Que necesitan esos bosques para vivir.
Efectivamente, porque es el hábitat de muchas especies de animales.
Claro.
Pero bueno, en este lugar, en esta selva Ho, se encuentra uno de los últimos lugares silenciosos de Estados Unidos.
¡Ah, qué maravilla!
Y hay un rastreador de sonidos. Mira tú qué interesante.
Rastreador de sonidos.
No de animales, de sonidos, que se llama Gordon Hempton. Ajá. Este Gordon está tratando de proteger a esta selva de la contaminación acústica. Entonces, desde hace 12 años, Gordon Hempton decidió que quería encontrar el lugar más tranquilo de la selva Ho, esta selva. Y esta selva, el lugar para preservar su silencio. Y cuando hablo de silencio, hablo de la ausencia de sonido humano, vamos a aclarar.
Es decir, que puede haber pájaros o puede
lógico,
haber grillos y ranas.
Exacto. Es el silencio del ruido.
Bien.
Silencio, falta de ruido humano. El problema radica que este espacio, que tiene un valor increíble, este espacio de silencio, está en peligro de extinción. Y allí es donde trabaja este señor, evitando la contaminación acústica de los aviones y de otras cosas, de aviones que sobrevuelan. Ajá. Y también de otros ruidos producidos por el hombre.
¿Y cómo puede él evitar eso?
Ah, bueno, él busca el lugar, él dice que él está buscando cada vez que va allí, y ha estado visitando este lugar desde hace 12 años, busca una pulgada cuadrada de silencio. Y así se llama este documental que está en YouTube.
¿Cómo se llama?
Puede buscar.
¿Cómo se llama?
Una pulgada cuadrada de silencio.
Eso es maravilloso.
Sí,
como si uno pudiera medir el silencio, verlo, ¿no?
No, en esa pulgada cuadrada es donde reina el silencio que él busca. Y él trata de preservarlo. Esta selva tropical es considerada por Gordon como su catedral. Y dice que allí se encuentra el lugar más tranquilo que ha conocido en Estados Unidos.
¡Qué hermoso!
Aunque la contaminación acústica es casi inevitable, él no sabe si puede preservar este silencio, pero sí puede intentarlo. Y su historia comenzó el Día de la Tierra, en el 2005. Un día que se fue de excursión hasta el río del Valle Ho, que es el río Ho, también se llama así, H-O-H, y después de caminar tres millas desde el estacionamiento, ya dejó de escuchar el sonido de los autos.
Ajá.
Y entonces miró para qué dirección debía tomar, y vio un alce, y dijo, yo voy a seguir al alce, porque el alce adora el silencio.
Ah, sí, es un,
la tranquilidad.
Es un animal amante del silencio.
Efectivamente. Mm. Y es así como llegó a esa pulgada cuadrada libre de ruido.
Al corazón del silencio. Qué cosa tan interesante.
Entonces defiende esta pulgada cuadrada de silencio, haciendo ambas cosas, monitoreando la tranquilidad del bosque y el ruido del bosque. Y cuando se produce una intrusión de ruido, él localiza al fabricante de ese ruido, ya sea una fábrica, ya sea un avión que sobrevoló.
¿De veras?
Y le escribe una carta pidiendo el cumplimiento del silencio.
¡Qué tremendo, qué tremendo! Y este hombre, por supuesto, Mara, no tiene ningún apoyo gubernamental, ¿no?
No, no, no. Y es más, que considera llevar a los políticos un proyecto de ley para que consideren el Parque Olímpico Nacional, que es un parque nacional, como el primer parque libre de ruido del mundo.
¡Ah, qué maravilla!
Y que esté fuera de los límites de las aeronaves.
¡Qué maravilla! Me encantaría visitar ese bosque. ¿A ti no?
¡Ay, sí! Sería maravilloso, maravilloso. Y me parece que es una cosa bella, una cosa que a mí me encanta el silencio, yo sé que a ti también. Pues cuando claro. Hay un vecino escandaloso siempre,
es terrible.
Ay, ya los vecinos empezaron a hacer ruido de nuevo.
Ajá. No, el silencio es maravilloso, ¿no? Y cuando ese silencio puede disfrutarse en medio de la naturaleza, pues se multiplica el placer. Ya sea dentro de un bosque o cerca de un río o a la orilla del mar, el silencio ahí lo lleva a uno a armonizar de una manera muy, muy íntima, muy especial con la tierra.
Efectivamente, y ¿no? Hay tanta gente que ha escrito sobre el silencio.
Ah, se ha dicho maravillas. Yo recuerdo que Beethoven decía, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo.
Qué maravilla, porque la música también necesita del silencio.
Claro.
Si no hay silencio en la música, no hay música.
No hay música. Si entre nota y nota no hay una pizca de silencio, no hay música.
Sería un tiro. Si no hay silencio, no hay música.
Sí, señor.
Y también no podemos olvidar lo que dijo Fina García Marruz acerca del cine mudo. Dijo, no es que le falte el sonido, es que tiene el silencio.
Qué maravilla, ¿verdad?
El silencio
es mucho más elocuente, tiene más que decir el silencio que el sonido.
Es verdad.
Gracias, Mara.
Cómo no, encantado, Orlando.
Cero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café.
que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Y así, señoras y señores, con Juan Luis Guerra interpretando Ojalá que llueva café, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay que hacer todo lo posible para no tener que decir lo que dice el título de una obra de teatro norteamericana. Detengan la tierra que quiero bajarme, porque no hay dónde bajarse, amigos. Hasta pronto.
Bajo la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café.